Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Llega el momento de nuestros jóvenes monstruos, de la mano de los picoletos. Dante Litva, que está con nosotras, el 50% del dúo artístico. Arratsaldeón, Dante.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y él, pues perfectamente, a pesar de la gala, iba a decir, de la dana que tenemos, se supone, fuera. Y otro 50% de los picoletos está en Italia. Fabro Tranchida, ¿qué tal?
Papá, ¿qué tal? Creo que soy el 20% igual, ¿eh?
No.
Dante del 80.
No, 50-50. Hoy los picoletos han elegido una bestia sin categoría, un ser del que brota veneno sin cesar desde que nació en 1950, con el nombre de Neil Andrew, hasta su reciente fallecimiento el año pasado a causa de la leucemia. Aunque ellos creen que su cadáver sigue vibrante dentro de un ataúd o expandiéndose como ceniza contagiosa por el aire. Dante.
Así es un personaje muy mágico. Por eso esta introducción tan rara. Estamos hablando de Genesis P. Orridge. Y bueno, vamos a contar y pasar algo de su arte.
Bueno, fundamentalmente la conocemos por su música, pero su arte va mucho más allá.
Sí, es un artista que en realidad lo encontramos más desde la crítica musical, pero fue un pionero de la performance. Fue muy importante para las artes visuales de la década del 60, es mucho más, digamos.
Sí, y además una de sus pasiones fueron las ciencias ocultas, ¿no?
Sí, algo curioso en el arte de Genesis es que siempre tuvo intereses muy místicos, fue muy colega de William Burroughs, incluso lo ayudó y trabajaron juntos en varias oportunidades. Uno de sus mentores es Aleister Crowley, el brujo de la magia del caos.
Sí, el vidente.
Pero antes de eso también, él cuenta que su abuela era medium, así que bueno, ya viene de familia el tema.
Claro, ¿y qué abuela no es medium? Me pregunto yo.
Es verdad.
Es cierto, ¿no? O por lo menos vidente, que te vas a caer y te caes. Bueno, Genesis P. Orridge fue una de las creadoras de Coombe Transmissions, del que hablaremos ahora, y de este colectivo artístico derivó una banda.
Exactamente, así que bueno, para introducirnos un poquito en su mundo, vamos con un tema de Trovin Gristel que se llama Discipline. Bueno, esta música tan singular, lo que tiene es que está pensada como si fuera un ready-made. En este caso lo que plantea Trovin Gristel es apropiarse de todo el clima que había en el Manchester cuando se empieza a caer un poco la industria. Y nada, eso mezcla un poco como la situación política del momento con todos los sonidos del ferrocarril y de las fábricas y con toda esa papilla radioactiva genera su música.
Sí, una urbe industrial es lo que refleja. Y esto del ready-made, ¿cómo funciona en el ámbito musical, Fabro?
Sí, bueno, eso que mencionaba Dante es interesante, porque el concepto de ready-made obviamente lo rastreamos desde la obra de Marcel Duchamp, que es el famoso artista, en realidad, bueno, hizo muchas cosas, pero más que nada es célebre por haber colocado un mingitorio en un espacio expositivo y, dado este hecho, convertirlo a partir de este hecho como una obra de arte.
Eso es que...
O sea,
Sí, que luego fue llamado fuente, pero realmente era un urinario que lo puso a exponer y así pues creó, sin darse cuenta apenas, la primera obra de arte conceptual, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa es que lo que él estaba haciendo, un poco hoy diríamos que estaba troleando a la institución artística. O sea, lo que quería demostrar es que cualquier objeto que vos pongas, si el artista lo señala y si la institución, el contexto, lo ensalza, lo rodea, de esta manera se convierte en una obra de arte. Pero lo que hace Duchamp en realidad es concederle el don divino a todos los artistas de convertir en arte cualquier cosa que señalasen. Después también está esta cosa de que él toma, digamos, un objeto que no tiene ninguna intervención artística, sino que es simplemente lo compra y lo pone ahí. Es, a partir de esto, una idea de podemos pensar desde la música cómo se pueden agarrar fragmentos de archivos y de piezas que ya están armadas e ir acomodándolas como si fuera un ready-made. Esto viene mucho del contexto del que estamos hablando, de esta época, ¿no?
Así es, y bueno, eso es lo que hacía Trovin Grichtel con el sonido. Agarraba el sonido del ambiente que les interesaba y eso mismo eran sus propios instrumentos y sus propias armas como para comunicar y crear arte.
Pero no solo eso, vamos a situarnos en el contexto en el que se sitúa la obra de esta artista, de Genesis P. Oritz.
Sí, bueno, ahí lo que es interesante también, que como les decíamos al principio, a Genesis no la encontrás en los libros de historia del arte contemporáneo. Ahí encontrás a Marina Abramovic, a Yoko Ono, a Joseph Beuys, que entre estos artistas, estaban, digamos, dentro del contexto del grupo Fluxus, en la década del 60, finales de los 70, Marina Abramovic también haciendo sus primeras performances, pero Genesis también estaba ahí. Y tenía su dúo artístico que se llamaba Come Transmissions, por ejemplo.
Un dúo de performance en el que también estaba Cosi Fanny Tutti, ¿no?
Así sí, sí, que era una era un personaje loquísimo. Lo que hay que tener en cuenta es que es una época en la que estamos en la época en la que, ¿cómo decirlo? Es después de que Theodor Adorno dice su célebre frase, después de Auschwitz ya no puede haber poesía, ¿no? Entonces los lienzos un poco, ya no hay mucho que decir con la pintura, entonces el cuerpo entra como protagonista principal, el cuerpo desnudo y el cuerpo lastimándose, cortándose. Entonces, por eso tenemos en el año 76, por ejemplo, Genesis junto con Cosi Fanny Tutti, que eran el dúo Come Transmission, presentan una de sus performances más catastróficas, que se llamó Prostitution, en el ICA de Londres. Y bueno, era una performance donde había vómitos, heces, cortes en la piel y un montón de cosas que no les voy a contar porque realmente es, bueno, no estamos en horario. Pero esto es muy cerca en el tiempo a la performance, por ejemplo, que hace Marina Abramovic, muy conocida, que se llama Ritmo Cero, que es una performance en la que ella está en una galería desnuda, pone en una mesa una serie de objetos, entre estos objetos, un arma y una bala, y la gente intervenía en su cuerpo con los objetos que había, hasta que hay un tipo que agarra y le pone el arma en la cabeza y tiene que parar la acción. Con este nivel de extremo es que se manejaban estos artistas en este contexto.
Sí, no tenían ningún tipo de filtro y eso, por ser la primera vez en la que se estaba llevando el arte a estos terrenos, la cosa era eso, estaba siempre al límite. Y bueno, y eso también se ve en las presentaciones de Trovin Grichtel. El grupo también le daba mucha importancia a la imagen y era algo que acompañaba a la música. Y bueno, esas imágenes siempre eran cuestiones que tenían que ver con los lados más oscuros de la condición humana. Desde imágenes desde el holocausto, enfermedades, otras guerras, etcétera.
Bueno, pues para entender un poquito más su mentalidad, porque no... Escuchamos un fragmento. ¿Qué fragmento habéis traído?
Pues eso, vamos a escuchar entonces un poquito de una entrevista que le hacen a Genesis en el programa español La Edad de Oro en los 80.
Ideas en proporción con las ideas. ¿La música es algo secundario para Psychic TV o no? ¿O es verdaderamente importante?
It used to be secondary.
Antes era secundaria. Durante los últimos meses... Se me ha ocurrido de pronto que la música, en principio, la idea del rock and roll, trataba del sexo, una situación sexual, situación corporal y psíquica. ¿Comprendes? Sí.
Y entonces te interesa cada vez más la música.
Entrevista de Paloma Chamorro a Genesis Piorritz en la Edad de Oro, en aquel mítico programa de televisión española. Bueno, ¿dónde podemos ver este vídeo completo, Dante?
Bueno, este vídeo está completo en YouTube. Ahí también está la parte en la que toca el grupo. Y es curioso que junto a la presentación de la banda también está el director de cine Derek Sharman con un artista catalán. Presentando un videoclip con música de Psychic TV. No sé si querés acotar algo, Fabro, de cómo es esta relación entre Genesis y la conductora del programa, que claramente se ve un poquito descolocada.
No, bueno, lo interesante de Genesis es que era uno de estos personajes que a nosotros nos interesan porque, bueno, a todos lados donde iban eran polémicos. Y, bueno, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? De cómo funcionaba este programa, cómo este programa abriría sus puertas en un momento a Lander. Pero la conductora, que tenía todo un look así como muy, ¿cómo les podría decir? Rebelde.
Ochentero.
Ella misma se siente avergonzada porque en un momento Genesis le retruca y él le empieza a preguntar respecto a su sexualidad. Entonces ella se ofende y es muy gracioso porque en el contexto es como que, bueno, parecería que está todo abierto, pero no. Es interesante, ahí se puede ver un poco la forma de Genesis como artista provocador.
Y eso también se puede ver en Psychic TV, ¿no? Que fue su proyecto más duradero. Si os parece, escuchamos una muestra, ¿no, Fabro?
Venga,
sí. Vale, sí, vamos con Just Drifting del disco Full Behind of Chain. World. Like a country dream, asleep to discussion. The numbness of content, I see you smile. Drifting like a country stream. My little girl, precious and pure, as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love. You possess me with simple love. You caress me with simple love. You possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like its robe.
Psychic TV, lo que estamos escuchando, que por ahí, por Psychic TV, han pasado cantidad de músicos, ¿no?
Sí, es un grupo muy, muy ecléctico, muy experimental, donde están los aspectos más industriales de la primera etapa de Throbbing Gristle, pero también mezclados con un montón de estilos que tiran más hacia lo psicodélico y lo cósmico. Y hay colaboraciones con Michael Gira, con Lydia Lunch, con los fundadores de Coil, David Tibbet, que es también un músico de una banda dark folk que se llama Current 93, etc.
Hay algo que no podemos dejar de mencionar, porque durante toda la entrevista, Fabro, te has referido a Genesis como hombre, y yo he hablado de Genesis como mujer, y es uno de los aspectos más importantes de su vida, que se manifiesta a través de los cambios que realizó en su cuerpo, primero hombre y después mujer.
Sí, es que cuando en la entrevista de la Edad de Oro todavía era chico, digamos, ¿no? Después la transición viene después. Igual también él o ella, depende del momento de su vida, pero sí, ella transiciona, pero también eso es como parte de un proyecto artístico a la vez que de vida, porque ella tenía a su esposa, a su novia, que era Jacqueline Breyer, más conocida como Lady J, y si no sabía cómo pronunciarlo. Y lo que hace Genesis es, bueno, intervenirse quirúrgicamente como para que ambas sean prácticamente gemelas, como si fuera la misma persona. Este proyecto ella lo denominaba pandroginia, y yo lo veo interpretándolo desde el arte conceptual, ¿no? Bastante similar un poco a la obra de Orlan, que es una artista francesa que también se somete quirúrgicamente, pero con otro proyecto, que era su objetivo en este caso era convertir su cara en una mezcla de diferentes rostros de diferentes mujeres de las grandes pinturas de la historia del arte. Entonces se pone la frente de la Gioconda con la nariz de la Venus de Botticelli. Y bueno, un poco me venía a cuento.
Ay, que no tenemos tiempo para más. Hasta aquí el descubrimiento del joven monstruo de hoy. Seguiremos informándonos sobre Genesis P. Orridge. Y nos despedimos rápidamente con...
Alienist.
Pues con Alienist. Dante Litvak.
Que te vi.
Fabro Tranchida. Hasta el próximo martes. Agur.
Agur.
Agur, vividores.